Hola, ¿qué tal? Yo soy Rudy Ladaga y soy el director de Genius Club, que es un laboratorio de innovación digital para niños. Tenemos una plataforma y contenidos propios y también hemos innovado en temas de diseño instruccional.
Excelente, bienvenido.
Bienvenido, Rudy.
¿Vas? Hola, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Carlos Cruz, estoy en Megabilidades como director de Región Occidente con Ricardo Medina, con el equipo de Megabilidades. Estamos iniciando la parte
bien,
de
Paz Liliana.
Hola, buenos días. Mi nombre es Liliana Solórzano y vengo representando a Orbic.
De Nayarit.
De Nayarit.
Y ahora vas, Efraín. Ay, deja, creo que te tienes que el cable del...
¿El micro?
¿Se puede o no se puede?
Ahí va, ahí va. ¿Listo?
Listo. Efraín Castillo, servidor, soy director de innovación de Netica. Nosotros estamos en el área de robótica educativa y educación maker.
Y la star, que ya conocen.
Hola, buenos días. Ángeles Solórzano, directora del Instituto de Innovación y Robótica Educativa. Estamos en la parte de investigación, robótica educativa y posgrado, en esa misma frecuencia. Saludos.
Está nada más por arribar Marisela y yo soy el servidora, ya saben, aquí haciendo de todo.
Entonces nos toca, vamos, voy a hacer lo que tú, le voy a dar vuelta a esta máquina. Y tenemos primero aquí
Yolanda Campos de Red Latte.
Yolita Campos, que además yo les comentaba aquí a los compañeros de las primeras empresas de tecnología educativa, el libro electrónico en México, ella fue fundadora de esa empresa y después fue del equipo de trabajo la líder de toda la producción de enciclomedia para matemáticas. Luego por allá, a ver si la logran.
¿Qué tal? Eduardo Camacho, de la oficina de transferencia Cambiotec.
Hola, Reina Tochigua, de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, de la Dirección de Transferencia e Innovación Tecnológica.
Ok. Ay, Dios, sí, alcanzan.
Buenos días, Cirilo Juárez, a tus órdenes, de la Escuela Superior de Comercio del Politécnico Nacional.
Hola, ¿qué tal? Luis Cancino, de la empresa Brilliant Solutions. Soy el gerente de Mercadotecnia. Nos dedicamos a bibliotecas digitales.
Buenos días, Carolina Camacho, de Visionaria Games. Nosotros desarrollamos plataformas y videojuegos educativos.
Buenos días, Margarita Saldaña, represento parte de Montec. Y nosotros desarrollamos todo tipo de software. E impulsamos el movimiento micro.
Ok, déjenme entonces continuar. También llegó Creativa Kids, nada más que fueron a ver algo a su carro. Ahorita sí vuelven a subir.
Y estamos esperando al secadet de la UNAM que no ha llegado y al propio Ilse.
Aunque Lupita Lubián está conectada, por ahí vi su máquina. Solo que Ilse nos en teoría viene el titular del área de tecnología. Pues bienvenidos todos. Este es el segundo día de la reunión anual de la Red Latte México. Como lo anunciamos ayer en la inauguración, es una actividad, la del día de hoy, muy importante rumbo a la creación del Clúster Nacional de Tecnología Educativa, que ya está muy cerca de ser fundado y requiere un modelo de las cadenas de valor. Para eso se les invitó en un momento más el ingeniero Ángel Rosales, quien diseñó esta actividad con la maestra Tere y con la maestra Ángeles Solórzano, va a dar la explicación de la metodología, pero antes yo quiero darle la palabra para que haga formalmente la inauguración de esta actividad al licenciado Oscar Rivera, que es hoy por hoy el presidente del Consejo Nacional de Clústeres de Tecnologías de Información, quien muy amablemente nos recibe en esta sede del propio Consejo MXTI y nos recibe también el clúster de la Ciudad de México, el ProSoftware. Aquí estamos en ProSoftware. Pues todo pues, suyo, el voz.
Pues bienvenidos a todos, y la verdad es que para mí es bien importante que nosotros como Consejo Nacional estemos colaborando e integrándonos a esta iniciativa que tienen ustedes, porque uno de los principales temas que tenemos como consejo es el tema educativo. Y si no trabajamos en modelos disruptivos que nos permitan hacer un proceso de evangelización temprana para los modelos de transformación digital, la realidad es que México va a seguir quedándose en los últimos lugares de la OCDE, que hoy estamos en el 36 de 40 y tantos, en el nivel de adopción tecnológica, es decir, la parte industrial de transformación no está haciendo procesos de adopción de transformación digital y de transformación tecnológica derivado de la falta de capacitación, de la falta de conocimiento. Yo le digo, si no tenemos un proceso de evangelización en el nivel de la gerencia media hoy para arriba, la realidad es que nos vamos a seguir atrasando todavía más. Pero si no vemos también para el futuro, y es decir, tener modelos disruptivos, educativos para la parte presente de esas nuevas generaciones, como país nos vamos a seguir retrasando todavía más. Entonces, la acción que ustedes tienen como Red Latte México, para nosotros es primordial ver y saber cómo actuar e interactuar con ustedes. Desde la reunión en León, yo les decía, Red Latte México y este nuevo clúster nacional tiene que ser un aliado estratégico del Consejo Nacional de Clúster, tiene que ser el brazo educativo donde recarguemos en las regiones que donde hay un clúster de TI, se recargue la parte educativa en esas acciones que hoy se están integrando con este clúster nacional educativo. Así que para nosotros es algo prioritario, es algo indispensable, y la verdad es que los felicito a todos por estas acciones, estos dos días de trabajo, y pues no me queda más que dar por inicio los trabajos del día de hoy en esta sede. En un ratito estamos un poquito aquí apretados porque había una sala ocupada, pero en un ratito que haya un break creo que nos podemos cambiar, estar más cómodos, pero inicialmente arrancamos el día de hoy aquí en ProSoftware, que es Cluster de Ciudad de México, y de mi parte como presidente del Consejo Nacional, pues felicitarlos y que tengamos éxito en este día de trabajo. Gracias.
Muchas gracias, doctor. Le paso ahora la voz para que nos indique la mecánica y después la devolvemos en la parte inicial como presentador del tema, ¿verdad, Oscar? Pero para que entendamos todos la mecánica. Nos van a tomar una foto.
La foto del recuerdo.
Si nos pueden tomar otra que desde la pantalla, pues también. Sí, para que salga la tele también.
Bueno, pues muchas gracias a todos los presentes, tanto aquí como en la sede de Haití. Efectivamente, la intención es, en base a lo que hemos platicado precisamente con Ángeles Solórzano y Tere Rodríguez, que vamos a trabajar efectivamente casi, digamos, de manera simultánea. La parte, vamos a llamarle de arranque, es esta sesión de bienvenida y una conferencia que le solicitamos a nuestro gran amigo Oscar. La idea es que sí podamos compartirlas. Después, cada grupo sesionaría de manera, vamos a llamarle individual, en la sede, que le des a hacer un trabajo de discusión, de reflexión. Ahorita se planteó que para esta sesión y por la limitancia de tiempo solamente vamos a hacer dos grandes ejercicios. Un ejercicio sobre la identificación de los actores que formaríamos parte de la cadena de valor de esta industria y tratar de hacer cuando menos un mapa preliminar de lo que podría ser un mapa de la industria del clúster de tecnología educativa. Entonces, en ese sentido, ya nuestras compañeras en Guadalajara ya tienen el material de apoyo, ya tienen de alguna forma la claridad de cómo vamos a llevar a cabo esta dinámica operativa. Y por lo pronto ahorita la idea es que tengamos el gusto y aprovechar la gran oportunidad que se nos ofrece de tener la perspectiva desde esta posición tan privilegiada del Consejo Nacional de Clústeres de Software de TI, de nuestro amigo Oscar Rivera, y pedirle el favor que nos dé desde su perspectiva cómo él visualiza la situación, por un lado, de la panorámica general de los clústeres, en este caso ligados a la tecnología de información. Nosotros como tecnología educativa sentimos como somos una rama de esta familia, y sobre todo lo que de alguna forma ya nos dejó ver en la mensaje de bienvenida, el tema principal de cómo ellos observan la posibilidad de la creación de este clúster de tecnología educativa. Vamos a pedirle al licenciado que tomemos asiento, si le parece bien. Sí. Ahorita en lo que estábamos en esta bienvenida, sí quisimos estar de pie los tres. Y, por favor, después de esta interacción, no sé si hay alguna pregunta o respuesta.
Sí, claro.
Haríamos este intercambio con él antes de que se retire. Y después ya entonces formaríamos un grupo de trabajo, dado que no somos muchos, para realizar el ejercicio que está diseñado para esta dinámica.
Está muy bien, está así.
Para que también quede en la pantalla, si me bajo, ya no se va a ver. Bueno, uno de los temas principales que me gustaría platicar con ustedes es el tema de la conformación. Arrancar la plática con el tema de la conformación de clústeres. El modelo clústeres tiene ya a nivel mundial casi 20 años, un poco más de 20 años.
Bueno.
Nuevamente, como país, llegamos tarde. Nosotros tenemos cerca de 12 años que arrancamos el tema de clusterización. Inclusive, nada más como un comentario, la semana pasada estuve en la UDLA y platicaba con el rector de la UDLA, que es Luis Ernesto Derbez, que fue secretario de Economía en la época del CEO Fox. Y él fue el que arrancó y empujó fuertemente el tema de los modelos de clusterización en México. Entonces, le decía que ya había sucedido, y que le platicaba que ya había pasado algo más de idea, ¿no? Que además cuando arranca este tema, él se va como secretario de Relaciones Exteriores y se queda ahí, ¿no? Y me decía, ya no supe, después supe qué había sucedido. Pero sí, llegamos un poco tarde. El modelo de clusterización tenemos que verlo como un modelo de base económica. O sea, la base esencial del modelo clúster es establecer un modelo de economía de escalas. Hoy, en el caso que estamos aquí, en el lugar donde estamos, ProSoftware, es un ejemplo claro. O sea, nosotros, si no nos hubiéramos conformado como clúster aquí en la Ciudad de México, no hubiéramos tenido la capacidad de construir este edificio, de tener este espacio, de compartir un centro de datos, de tener un espacio comedor, de tener salas de juntas, etcétera, etcétera. Y pasamos, yo le digo que pasamos de ser las empresas de las casas de la Cuauhtémoc y de la del Valle, etcétera, a tener un espacio empresarial bien puesto, que eso nos ayudó a cambiar radicalmente el crecimiento inclusive de las empresas. Pero eso, la base es el modelo de economía de escalas. Entonces, si nosotros no establecemos la base específica de nuestro modelo clúster, que es donde vamos a compartir, donde vamos a sumar y donde vamos a obtener beneficios divididos, ¿sí? Nuestro esquema de modelo clúster no va a funcionar. Muchos nacieron, les hablo que en 2005 había 32 clústeres en todo el país de TI, porque en cada estado se creó un clúster, ¿no? Entonces todos dijeron, hay que crear clústeres, y todos los estados tenían un clúster. inclusive algunos estados hasta 2 clústeres. Pero la realidad es que veían como una función de bajar fondos, como una estrategia de que era la moda de hacer clústeres, porque por ahí estaban los recursos, porque ahí estaban apoyando, etcétera. Pero no tenían un fondo y una estrategia base inicial que realmente no los llevó a crecer. De esos 32, llegamos a hacer 12 clústeres, ¿eh? El resto prácticamente desapareció. ¿Por qué? Porque el modelo que tenían no era un modelo que tenía una base fuerte y una base económica asignada. Sí, sí, hay otra silla, tómala, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Están llegando algunos otros. Creativa Kids.
También ya llegó Gargamel.
Desde el nombre es disruptivo, ¿verdad? Pero solamente los chanteros sabemos que es Gargamel. Entonces, arranqué con esta plática sobre el tema de los clústeres porque a mí en lo personal realmente mi objetivo es que ustedes en la conformación del clúster sea un clúster exitoso desde su base, porque si no va a quedarse como un buen proyecto, unas buenas reuniones y no va a tener un objetivo claro. Entonces, el compartir el modelo clúster tiene que tener una esencia básica, es decir, ¿qué vamos a realizar juntos? Porque cada una de las empresas tiene que mantener su independencia porque tienen que seguir sobreviviendo, ¿no? Nosotros aquí, y vuelvo a poner el ejemplo de la Ciudad de México porque esta es una experiencia, ¿no? Cada una de las empresas sigue en su modelo de negocios, pero va compartiendo estrategias básicas que le van dando el crecimiento al resto de las organizaciones. Y empieza, uno, la capacitación. 2, el modelo de uso de compartido de espacios. Y entonces pusimos los bloques que nosotros veíamos como esenciales para el ser empresas de TI. ¿Qué requeríamos? ¿Qué requerimos? Pues un centro de datos, ¿no? Y si compartimos un centro de datos con todas las necesidades y una planta eléctrica y todo lo que era como un sueño tener ese centro de datos en cada una de nuestras empresas, el objetivo, uno de los principales objetivos era tener ese centro de datos. Y a partir de ahí fue una base esencial para que las organizaciones empezaran a crecer. Entonces, la creación de un clúster tiene que tener esencias básicas de lo que hoy como empresas y organizaciones o instituciones tienen una necesidad. Si esa necesidad no se puede ver cubierta en la instalación o creación de un clúster, realmente va a ser una AC que funcione más como cualquier otra AC. Porque finalmente la base del clúster es una asociación civil, ¿sí? Pero la asociación civil, la diferencia de una AC con el sombrero de clúster, es que tiene un movimiento de articulación estratégico de las organizaciones y de las organizaciones comunes, ¿no? Entonces, pues aquí estamos todo el tema de educación. Oye, yo les preguntaría, ¿qué necesitan para crecer? ¿Por qué hoy seguimos siendo empresas pequeñas, ¿sí? De manera aisladas, o las universidades tienen áreas pequeñas de investigación? ¿Qué falta? Eso pónganlo en medio, en la base estratégica de la creación de un clúster. Eso les va a ayudar muchísimo. A partir del modelo clúster que ya ha creado, hay que entrar un modelo de gobernanza. El modelo de gobernanza es estratégico en el tema del clúster. Tenemos clústers que tienen presidentes que tienen 8 o 10 años en el cargo. Ese no es un clúster. Esa es la asociación del señor X, ¿no? Con sus amigos y que no quiere dejar de ser presidente, ¿no? Entonces, la gobernanza, el modelo de gobernanza, el estatuto, es un tema básico. Saber que cualquier asociado puede ser solicitante de una asamblea y que no necesariamente es el único, el presidente es el único que puede solicitar una asamblea, etcétera. Transparencia. Esos temas son tres puntos estratégicos que un buen clúster debe tener. A partir de ahí, yo creo que el trabajo conjunto les va a ir dando una estrategia de ir armando modelos, nuevos modelos de negocio. Algo importantísimo, el clúster no vende, porque de repente es un tema complicado. Ah, es que queremos a un vendedor del clúster para que venda para todas las empresas. Error, ¿no? Así, error. Ese señor, quien lo contrate, le va a deber lealtad al que lo contrató, ¿sí? Y va a ser un problema que diga, ah, ¿por qué le vendí más a Gargamel si yo le he dedicado más tiempo y aquel, yo hice 15 presentaciones con él y yo no he vendido? El clúster no vende. Las que venden son las empresas, las organizaciones. Y si necesitan vender servicios de manera conjunta, la estrategia es realmente establecer un modelo de consorcio que puede nacer y ser adherente a la asociación civil, que es ese modelo de consorcio es el que puede entrar y salir, ¿no? Ah, oye, ahorita tenemos, ¿cómo se llama tu empresa? Creativa Kids y Gargamel, este no se me va a olvidar nunca, ¿no? Y alguien más, y tienen un proyecto conjunto. Pueden ser modelos de adherencia a la organización consorcio para hacer un modelo de venta y un modelo estratégico de las responsabilidades de cada uno de los que están participando. Termina el proyecto y esos adherentes tienen inicio y fin. Salen de la adherencia del consorcio y siguen funcionando. Entonces, tienen todo esto nosotros lo hemos aprendido después de 12 años de estarnos dando topes con la pared, ¿no? Entonces, una de las principales estrategias en el trabajo no solamente es compartir lo que estratégicamente hacemos, sino poner las reglas claras desde el inicio. Porque si no, la construcción del clúster puede ser una buena aventura que no va a tener resultados. Entonces, busquemos realmente, y aquí es donde nosotros podemos estarles apoyando a compartir todas estas estrategias con mayor detalle, para que la construcción y el crecimiento de este clúster educativo realmente sea exitoso, ¿sí? Tienen todo. Creo que es un tema, a mí, el día que platiqué en León, yo conocía la idea y a mí se me hizo fabulosa, ¿no? Que realmente es un tema que se ha quedado en el papel, en el tintero. A nivel nacional todo el mundo habla de la educación, todos, ¿no? Yo les digo, todos nos quejamos, pero nadie hacemos nada, ¿no? ¿Sí? Este modelo yo lo conocí hace como unos 15, 17 años. Yo me dediqué una parte de mi tiempo de negocios a hacer temas de educación para kinder. Y el modelo K-12, que es el modelo estándar en Estados Unidos, yo me metí bastante tiempo a aprender de ese tema y tenía una empresa que lo que hacía era dar temas de capacitación en nivel primaria y kinder. Realmente no era mi negocio porque yo no soy especialista en eso y dejé ese negocio de capacitación, pero siempre ha sido un tema que a mí me apasiona. Si podemos transferir conocimiento de maneras lúdicas, disruptivas, desde la edad temprana, este país va a cambiar, ¿no? Y la realidad es que hoy los sectores públicos creo que están abiertos a hacer alianzas público-privadas, y ese es un tema importantísimo en el que tenemos que trabajar para que la educación no se la dejemos a los maestros que hoy están ahí, ¿no? Sino que realmente nosotros ayudemos a ser disruptivos en esos modelos, pero en el sector público. El negocio está en el sector privado, eso me queda claro. Pero hay que regresarle tantito al otro lado, porque si no vamos a hacer un tema de disparidad enorme. El Tecnológico Nacional de México es un aliado del Consejo Nacional de Clusters. Estamos trabajando también con las universidades tecnológicas, ya también casi por firmar un convenio nacional. Y ahí es donde el Consejo hoy puede apoyarles, es decir, podemos ir a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Educación Media y Superior, a la parte básica, y el Consejo ya tiene hoy ese muelleo entre las autoridades, ya tenemos un reconocimiento como esa organización empresarial enfocada a las tecnologías, y creo que ahí podemos ser muy útiles si vamos viendo proyectos estratégicos para ustedes. Viene un cambio importante, todos lo sabemos, pero creo que esas son las grandes oportunidades que tenemos, ¿no? Si todos hoy estamos pensando en el cambio, necesitamos llegar y subirnos en esa ola de que todo el mundo quiere un cambio, y creo que tenemos una buena oportunidad. Y yo les diría que hay que estudiar el mapa de ruta que tiene la Secretaría de Economía para el tema de Industria 4.0. El mapa de ruta les va a dar, es un libro prácticamente que está hecho y comparado contra lo que marca la OCDE para todos sus miembros, y nos dice dónde está ubicado hoy el país y cuáles son las industrias estratégicas del país. No solamente hay el tema de automotriz, ¿no? Y eso nos daría un tema para crear el propio mapa de ruta del Clúster Nacional de Educación. ¿Por qué? Porque podríamos alinearnos estratégicamente. Imagínense, les voy a poner un ejemplo, que platicaba con una gente en Sinaloa. Imagínate que le digamos a los grandes productores de agricultores en el estado de Sinaloa que vamos a hacer un programa estratégico de educación disruptiva para chicos de primaria, secundaria y hasta preparatoria con la Secretaría de Educación Estatal, que vaya enfocado al tema de agrotec, ¿no? Que el fondo sea que esos chicos estén pensando cómo hacer un modelo de agricultura inteligente, cómo utilizar drones, ¿no? Ahí tenemos el tema de robótica, cómo hacer robots para hacer esto. O sea, ¿cómo rompemos en el modelo sustantivo de un Estado a través de la educación? Ese es un tema importantísimo, porque los modelos sustantivos estatales son los que le dan a cada una de las regiones de este país el sustento. Hay que trabajar en ellos y hay que hacerlos más productivos. Nosotros en el tema de TI, el objetivo es, a través de la Ley de Competitividad y Productividad, estamos enfocando a que el Estado establezca una estrategia de adopción tecnológica en esos 3, 4, 5 sectores estratégicos que tienen en el Estado. Les voy a poner un ejemplo, el caso de Tamaulipas. En el caso de Tamaulipas, pues la zona sur de Tamaulipas es la zona más complicada hoy en temas de inseguridad. Pero son productores de camarón. Pero producen el camarón como lo vienen haciendo desde hace 50, 100 años, ¿no? Lo pescan y lo producen. Y les puse un ejemplo que tiene documentado el Banco Interamericano de Desarrollo, donde en El Salvador, después de la Guerra Civil de El Salvador, le asignaron un terreno de no sé cuántas hectáreas a los exguerrilleros y les dijeron, aquí pueden producir camarón. Pues los señores producían camarón con la larva más barata, pues camaroncitos, sacaban camarón, lo ponían en las cubetas y lo pasaban a vender al mercado en camionetas abiertas, ¿no? Pues nunca vendían su camarón, ¿no? Realmente era todo el camarón que se vendía era camarón que inclusive entraba de contrabando de otros países de Centroamérica. Cuando se hace un trabajo sustantivo, tanto de capacitación como de adopción tecnológica para esa región, donde crean cadenas de frío, crean cadenas de distribución, comercialización, los enseñan a cómo identificar la mejor larva, crean y adoptan una larva de crecimiento mayor del camarón y definen quiénes se dedican a la pesca, quiénes se dedican a producir, a empacar, los que no se venden los hacen polvo, etcétera. Imagínense toda esa región. En 2 años esa región pasó de ser una región netamente casi en pobreza, con todo y que tenían trabajo, a ser una región productiva que hoy exporta la mayor cantidad de camarón en toda la zona de la región central de América Central. ¿Qué pasa con Tamaulipas? Tienen lo mismo. Tienen productores de pescado, de camarón. Tienen pescadores de camarón. ¿Qué les falta? Pues necesitamos capacitarlos, necesitamos enseñarles esto y necesitamos enseñarles a adoptar un modelo que si los hacemos productivos a una región, rompemos un ciclo que se llama inseguridad. Entonces, tenemos que ver los temas con una visión mucho más amplia. Y el tema educativo, vuelvo a insistir, es una base permanente. Si hacemos programas que vayan enfocados a eso, desde donde ustedes lo están trabajando, creo que vamos a ayudar a que este país empiece a cambiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy no pueden usar drones en la agricultura porque no los saben manejar, porque no hay una escuela de drones, porque en la industria automotriz no tenemos buenos técnicos que sepan manejar robots, ¿sí? Porque nadie se los ha enseñado. Y entonces tenemos hoy un problema, cada que platico con la gente el otro día había dos personas de unos sindicatos y me decían, es que ¿cuántas personas van a correr, no? Nuestra preocupación es a cuántos van a correr, ¿no? Y el problema, el otro leía un artículo que decía la lucha de los robots contra las personas por el trabajo, ¿sí? Pero el problema no solamente es que quites a personas a partir de que implementes una línea automatizada, es que no hay nadie que lo sepa utilizar, ¿sí? El caso de Puebla, se establece el clúster textil en Puebla, interesantísimo, y empieza todo el tema. Compran equipamiento alemán y no hay técnicos, ningún técnico mexicano que le sepa dar mantenimiento a ese equipo. Oportunidades de negocio, les platico 50, y todas están basadas en la capacitación, ¿no? Cada uno de ustedes tiene un rubro específico, pero si lo hacemos estratégico, se convierte en un negocio mucho más grande. Y si lo hacemos conjuntos, podemos hacer cosas mayormente esenciales. Entonces, repito, nada más recapitulando, creo que tenemos que trabajar en el mapa de ruta de Industria 4.0. Tenemos que identificar áreas sustantivas regionales para que realmente el clúster nacional de tecnología educativa tenga una estrategia donde insertarse, ¿sí? Porque si no, vamos a traer muchas ideas, muchos rubros, pero no vamos a saber dónde poner, ¿no? Yo siempre digo, oye, abre los cajoncitos y luego acomodamos los calcetines, ¿no? ¿Sí? Porque a lo mejor tú los pones por color, yo los pongo por día, y pues cada quien piensa que acomoda los calcetines como mejor puede, ¿no? Pero si nos ponemos de acuerdo y vemos cuál es la mejor forma de hacerlo, sabemos que así los vamos a acomodar. Entonces, seamos estratégicos, veamos más arriba, utilicemos el modelo drone, ya no le decimos del forest, ¿no? Decíamos, vamos a ver todo el bosque, y ahora decimos, pues ahora hay que hacer la visión drone, ¿no? Aquí irnos arriba y hay que visualizar cómo vamos a jugar estratégicamente. Vean a los clústeres de tecnología de información como estratégicos para ustedes. En cada uno de los estados donde haya un clúster, están abiertas las puertas para que ustedes se integren. Hoy están en Ijalti, con ProSoftware, estamos dos clústeres trabajando con ustedes, donde haya un clúster TI. Y además están agregando nuevos clusters, que eso es algo bien interesante para el Consejo. Se acaba de crear el cluster Health Tech en Nuevo León, que es el cluster que tiene que ver con el desarrollo de modelos de tecnología para ayudar a la salud. Y ya hablé con su presidente y se integra al Consejo. En Jalisco se acaba de crear el cluster de Industria 4.0, así lo denominaba. Y ese clúster lo que tiene son empresas nativas de soluciones de Industria 4.0 y también estamos en pláticas para que se integre el Consejo. Ayer platiqué con el responsable del gobierno del estado de Quintana Roo que tiene la idea de crear un clúster en Quintana Roo para empresas locales, pero pero uno de los puntos importantes que él quiere plantear es que ese clúster sea como un clúster eje o puente o pivote para el resto de las empresas del país puedan ir a Quintana Roo, que requiere de muchas cosas y que sea como un clúster que reciba empresas y que pueda pivotear localmente soluciones y necesidades que tienen. Saben que tienen empresas locales, pero pues les falta mucho. Dice, pero si me convierto en una puerta para la parte local, pues los demás clústeres me pueden ver cómo pueden llegar a aterrizar aquí y ver y mover sus soluciones, ¿no? Entonces, creo que el Consejo está tomando una diversidad distinta solamente a empresas de software, ¿sí? Y de tecnología, y que eso nos va a sumar más, ¿no? Nos va a sumar más, y que el Consejo se va a ampliar con más ideas. Y que lo más importante que yo veo de los clusters es que somos los empresarios los que sudamos la nómina, los que estamos sentados buscando este tipo de decisiones, ¿no? No tenemos la representación. Yo, con respecto a las cámaras hacen su función, pero en la cámara somos un agremiado por allá. Y aquí el socio que se integra, si quiere venir a trabajar, se sube, está en el consejo, está donde quiera estar trabajando. Es una diferenciación. Las cámaras todas tienen su función y son útiles. El modelo de los clústeres nos da un modelo distinto de asociación a los empresarios y nos permite hacer conjuntamente lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, en lo general, es lo que había preparado para ustedes, hablar del modelo, de la estrategia, de la visión que tenemos y que, repito, están completamente las puertas abiertas para ir ayudando, asesorando, coadyuvando a que esto sea útil a nivel del país y que conozcamos también las soluciones que traen. Estamos por liberar en un par de semanas la Plataforma Nacional de Clusters. La Plataforma Nacional de Clusters es una solución en la nube que tiene varias aristas. Una, se sube el clúster y tenemos la información legal, fiscal, etcétera, del clúster como tal, ahí para tener un repositorio nacional de todos los clústeres. El clúster invita a sus asociados, empresas, a subir su información. La información le va a dar al propio clúster la administración de sus asociados y no se va a compartir con el resto de los clústeres. Pero estamos agregando dos áreas importantísimas. Una son todos los proyectos que hoy tienen y la otra son los casos de éxito. La plataforma va a hacer una evaluación de su empresa para ver si tienen certificaciones, qué nivel de maduración tienen, etcétera, etcétera, y les va a decir, eres una empresa tipo C. Y para ser una empresa tipo A, aquí está tu diagrama, ¿no? En el que te dice tus fortalezas, tus debilidades, y sabes hacia dónde tienes que empezar a trabajar. Pero eso para el clúster le va a dar la oportunidad de saber qué tiene que hacer con sus organizaciones, ¿no? En dónde tiene que trabajar, porque va a generar de manera automática una ficha de necesidades. Y toda esa información de lo que están haciendo y de los casos de éxito se va a convertir en información pública del Portal Nacional de Empresas Clusterizadas. Y entonces todas las otras empresas u organizaciones de otros clústeres y de otras industrias verán en el portal todas las soluciones que hay disponibles de las empresas que hoy pertenecemos a un clúster. Y el último punto es que todas las acciones que hace el clúster manager o el clúster per se para sus asociados van a ir sumando para el proceso de certificación ESCA. En México utilizamos la certificación ESCA, que es una certificación alemana para la administración de clúster. Caso Pro Software y Halti somos clúster ESCA Plata, ¿sí? Y este año vamos a trabajar para hacer ESCA Oro, ¿sí? Todos los clústeres la política es que todos los que son clústeres, para decirse clústeres, tendrán que tener una certificación. Entonces, la plataforma per se me va a ayudar a administrar todo lo que me piden como evidencias de administración para poderme dar una certificación. Entonces, tiene varios elementos. Nos va a ayudar. Les va a ayudar a cada uno de los clústeres y a los empresarios.
Perdón, se abrió su micrófono. Por favor, si cierra el Santi.
Ya, perdón. Sí, entonces esa plataforma la liberamos en 2 semanas y la idea es que empecemos a trabajar con ellos. El objetivo final de la plataforma se llama expansión de mercados. Nosotros vamos a ir al sur de Estados Unidos, en California, en Arizona, dos zonas de Arizona, y vamos a América Latina, que es Costa Rica, Perú, Colombia y Chile, con empresas a hacer encuentros de negocio con las empresas que estén mejor calificadas y que tengan la capacidad de salir del país. Y la única forma es que estén validadas por su clúster y que nos digan, sí, yo tengo capacidad de 300 horas o como se midan ustedes, ¿no? O tengo 200 maestros, ¿no? Y sí, y son bilingües, y entonces sí puedo ir a venderle a San Diego capacitación. Perfecto, sí. Y solo sí si están validadas. Entonces, el negocio de esto, porque todo esto que platiqué tiene que tener un fin, se llama negocios. Y el negocio de esto es que las empresas vendan más. Y si las empresas van a vender más, son derivados de las acciones conjuntas de crecer organizacionalmente las organizaciones que estén clusterizadas. Entonces, eso es el consejo entre todo lo que estamos platicando y esa es la estrategia. Ahora sí, preguntas.
La observa de que hay alguna pregunta de Jalisco, no sé si aquí de los de...
Sí, acá tenemos una.
Tengo una desde el tema de volumen. En la experiencia de capacitación, es mejor tener una gran cantidad de empresas de tecnología en un conjunto, pues mejor acotar y tener una mejor comunicación.
Sí, mira, te voy a platicar la experiencia cuando constituimos Prosoftware. En Ciudad de México, pues, la cantidad, yo creo que es la mayor cantidad de empresas de tecnología, pero muchos son integradores y demás. Y entonces lo que se hizo fue un comité y se determinó inicialmente 20 empresas que no hicieran competencia una con la otra de entrada, ¿no? Y fue como para que todos pudieran apoyarse y no tuvieran que estar, no, es que si le platico a Gargamel, pues se va a piratear mi idea o se va a llevar a mis empleados, ¿no? Hoy por hoy somos más de 20, no tenemos problemas ya porque ya estamos maduros, pero inicialmente podemos arrancar, no con un número, sino con una estrategia en la que todos se sientan cómodos en términos de compartir, de sumar, de dar, y que eso es algo natural, ¿eh? Yo no, ahí está mi competencia. Chini, oye, vente, vamos a platicar de cuáles son las ideas y qué vas a hacer. Y estás, no, pues, y le das poquito, ¿no? Y terminas dando no lo que debes de dar en sumarte porque no te sientes cómodo. Eso no significa que no convivamos todos con todos. Hoy, en lo personal, por ejemplo, en mi empresa, las empresas que son mi competencia directa, hoy son mis mejores amigos. Sí, Querétaro, en Mexicali, en Jalisco, 3 empresas que somos competencia directa, ¿sí? Pero que en el tiempo nos conocimos, ¿no? Y empezamos a ver que el mercado es tan amplio que no, sí somos competencia, pero la realidad no. Pero te conociste, ¿no? Y entonces ya dices, ahora sí. Entonces, inclusive hacemos reuniones como para ver la visión, el mercado y cosas así, que hoy nos ayudan a ser mejores. Pero sí, inicialmente, creo que no es volumen, es calidad, es actitud, ¿no? empresas que realmente vengan a comprometerse. Yo les pongo una pirámide que dice es la primera, estas asociaciones son voluntarias, pero cuando te integras a la asociación, esa parte voluntaria se convierte en compromiso. Y si tienes el compromiso, entonces que se integre. Porque si solamente viene a ver qué saca y no a ver qué aporta, realmente esas organizaciones no nos sirven en los clústeres, ¿sí? Y todas estas son voluntarias. Entonces, pero dice que el ser un voluntario te genera mayor compromiso, ¿sí? Porque tú decidiste estar ahí, ¿sí? Entonces, sí hagan un buen análisis del tipo de organizaciones que van a integrarse y que tengan ese compromiso, y que en lo general no sientan que vienen a ver qué ideas se llevan o a ver a quién se piratean, ¿no? O a ver qué están escuchando, qué están haciendo esos de la red nacional, ¿no? Que a lo mejor van a crear una mega empresa que se va a comer a todas. O sea, sucede, ¿eh? Todas esas ideas pasan por la cabeza de todos. Ajá. Pero yo te diría, no vayas por el volumen, ve por la calidad y por el compromiso de las organizaciones.
Tengo una de Lupita Lubiano. Lupita, si quieres abrir tu mic, me dice.
Está abierto, ¿no?
Ya está.
Ya está. Sí. Bueno, pues en primer lugar, pues quiero felicitar al presidente nacional de Clusters. La verdad, me ha clarificado muchísimo lo que nos ha comentado sobre la conformación de los clusters. Yo en un momento estaba como intermitente y no escuché su nombre. ¿No me lo quisieras repetir?
Óscar Rivera.
Mucho gusto, Óscar.
Gracias, Lupita.
Bueno, yo soy la directora de innovación en el ILCE. Y estoy al frente de un laboratorio de innovación educativa. Pero me surgen varios comentarios. Una pregunta específica es si nos podrías explicar un poquito más qué es esta base económica de escalas. Permíteme el comentario para que después tú procedas con la respuesta. Y va un poco más al grupo en general, Marina. Yo creo que una de las primeras cosas que tendríamos que hacer es, y bueno, a lo mejor me voy a la parte académica, que sabes que es como mi campo, de qué estamos entendiendo por tecnología educativa, porque de repente me parece que estamos como centrados en lo que sería el diseño de recursos, ¿no? De contenidos. Y bueno, la tecnología educativa es amplísima, ¿no? Su campo de acción, y sí tendríamos que tener como presente todas las posibilidades que como clúster de tecnología educativa tendríamos, y no solamente las posibilidades, sino las obligaciones que tendríamos de tener un concepto amplio de tecnología educativa. Otra que a lo mejor puede ser parte de la pregunta también para Óscar es qué pasa cuando ya las políticas de tecnología educativa no dependen tanto de las organizaciones, sino en primer término de la política del sistema educativo nacional, ¿no? En nuestro caso, y como tú decías, viene un cambio, estamos un poco a la expectativa, pero al menos en el modelo educativo que se diseñó hace un año, ¿no? Y que se supone que hasta el día de hoy tenemos vigente, sí se abre como el aspecto de nuevos conceptos y nuevas temáticas relevantes, en donde pareciera que ya hay un espacio específico para todo lo que es robótica, programación, etcétera, pero pues no estamos seguros qué va a pasar con todo esto, ¿no? Entonces, y otra cosa que me surge, que a lo mejor está como muy revuelta la participación, es que nosotros, ILCE, somos un organismo internacional, ¿no? De alguna manera, pues sí, seguimos y nos apegamos a las políticas nacionales, de educativas en general, en ocasiones como que complementamos y a veces yo creo que hasta mejoramos la política nacional, ¿sí? Pero por otra parte somos desarrolladores también, y la otra es que también nos interesa vender porque no dependemos de nadie, no recibimos financiamiento, etcétera. Entonces, y como tú nos dijiste muy bien, o sea, el propósito no es vender. ¿Cuál es la fortaleza entonces de la conformación de un clúster? Discúlpame que fueron varias preguntas.
Te respondo la primera.
Cerramos el clúster. Gracias.
La primera, el modelo de economía de escalas. El modelo de economía de escalas tiene mucho, mucho tiempo y tiene que ver con, se inició y se arrancó con los modelos de compras consolidadas. Es decir, oye, todos necesitamos computadoras, ¿por qué no negociamos con el proveedor? Y en lugar de que cada quien compre la suya, compramos 50 juntos y tenemos un mejor precio. Esa es la base, ¿no? con un esquema muy general de lo que realmente establece un modelo de economía de escalas. Si eso lo llevamos al cumplimiento de necesidades, y por eso ponía el ejemplo del centro de datos, empezamos a tener mejores productos o servicios en la propia calidad de que compramos por grupo. ¿Sí? El clúster per se nos va a agrupar y nos va a permitir tener un modelo de economía de escalas. Oye, vamos a comprar licenciamiento, por dar un ejemplo. Oye, vamos a comprar licencias. Pues en lugar de que cada quien compre su licencia por separado, podemos negociar, comprar 20 licencias, las vamos a utilizar, son rotativas, las ponemos en la nube y empezamos a tener beneficios económicos basados en la organización que nos agrupa, que es el clúster. Entonces, por eso hablaba del modelo de economía de escalas, que tiene que ver específicamente con el cumplimiento de necesidades materiales o de servicios que de manera conjunta nos puede ayudar a tener beneficios económicos. Esa es una de las bases y ese es el esquema del modelo de economía de escalas, ¿sí? Inclusive, la limpieza, te voy a poner cosas básicas. Nosotros tenemos una sola empresa para todo el edificio que la pagamos entre todos y que nos es más económico que cada uno estuviera pagando su propia empresa, ¿no? De servicios. De ese tipo de cosas, desde lo más básico hasta cosas mucho más complejas que tengan que ver o que puedan compartir, ¿no? Por ejemplo, estamos en la organización del Grupo Nacional de Instituciones Académicas para la Industria Automotriz. Y lo que se quiso hacer fue un censo nacional de todas las capacidades, pero además de todos los servicios que otorgaban todas las instituciones para el sector automotriz. ¿En qué sentido? En que las empresas automotrices pudieran voltear y decir, ah, pues hay disponible este tipo de capacitación, este tipo de servicios, etcétera, etcétera. Eso per se, aunque no se organizaron en una asociación, les estaba dando a las empresas, a las instituciones educativas, un modelo conjunto para ofrecer servicios. Y por el otro lado, iban a negociar todos juntos con una o dos o tres universidades necesidades específicas y obtener mejores ventajas. Entonces, ese es el modelo económico, ¿sí? El modelo de economía de escalas. Tu segunda pregunta fue con respecto al concepto de tecnología educativa. Tienes toda la razón. Yo creo que el concepto de tecnología educativa es tan amplio como el tema de las tecnologías de información, ¿no? Nosotros quisimos ponerle a cada clúster una vocación. Dentro del tema de tecnologías de información decíamos, no, es que el clúster tiene que convertirse en el mejor clúster de hacer apps, ¿no? El de Ciudad de México y el de Nuevo León tiene que convertirse en el clúster de desarrollo. Y queríamos ponerle una vocación al clúster. La realidad es que no se puede.
es algo ilógico, porque cada organización que conforma el clúster está haciendo y realizando cosas completamente distintas dentro de un paraguas que en el caso nuestro se llama tecnología de información, en el caso de ustedes se llama tecnología educativa. No puedes determinar una vocación de tu clúster porque dejarías de ser un clúster, porque la diversidad, la creación del clúster es sumar las diversidades y las capacidades para ofertar servicios mucho más amplios. Entonces, sí, en efecto, la tecnología educativa es muy amplia, sí, a lo mejor tendrían que definirla o definir las áreas, pero no puedes ponerle la vocación específica al clúster, porque el clúster per se, repito, no vende. Los que venden son las empresas, son las organizaciones. Y esas sumadas en su diversidad te van a dar el tema de tecnología educativa, ¿no?, del clúster. ¿Sí? Entonces, no trabajen en la definición de una vocación. Las propias organizaciones y empresas que conforman el clúster generarán esa diversidad de las tecnologías educativas. ¿Sí? El último fue, a ver, el sistema educativo. Y gracias por estar soplando. El tema del sistema educativo, yo te diría, las pláticas que yo he tenido con la parte gubernamental es que nosotros no nos acercamos. Nosotros somos los que debemos de estar proponiendo cómo y qué podemos apoyar. Y yo regreso a un caso, lo que comenté yo hace rato. El estándar K-2 en Estados Unidos no lo hizo el sistema educativo nacional americano. Lo creó la industria. La industria creó el estándar, definió la estrategia del K-12, que son de kinder hasta terminar la primaria, los 12 años, para tener un estándar de desarrollo de tecnología educativa. Lo propuso al modelo de educación americana y se estableció como una estrategia y se identificó. Pues yo creo que lo que nos hace falta aquí a nosotros es realmente llegar y decir, oye, queremos aportar al modelo de educativo, sea el nuevo o sea el que está vigente, con estas estrategias, pero la figura, ahí va a ser el clúster, ahí es donde va a ayudar. Yo les digo, mira, si yo llego como mi empresa y toco la puerta, casi nunca me abren, pero si llego como clúster, me escuchan. Si llego como una agrupación nacional, me van a recibir. Entonces, yo creo que esa es una de las oportunidades que deben de tomar ustedes. ¿Cómo aportar desde el clúster en suma con el consejo, ¿no?, hacia el modelo educativo? Y entonces nos van a escuchar. Pero si no, pues estamos quejándonos y diciendo, no sirve lo que pusieron, sí hablan de robótica, pero ¿qué maestros va a dar robótica y cómo le van a hacer? Necesitamos apoyar nosotros esa estrategia. Esa es la parte donde yo hablo de las asociaciones público-privadas. Tenemos que estar ya pensando en eso. Yo creo que eso no va a cambiar. Creo que inclusive se va a fortalecer. Y necesitamos estar preparados en ese tema, en ese tenor, para poder apoyar, ¿no?
La última pregunta que hizo es, ¿cuál es la fortaleza de un clúster si no vende?
No, la fortaleza del clúster está basada en las organizaciones que lo conforman. En la medida que haya más organizaciones que vendan más, que crezcan a números más rápidos, que sean parte estratégica del clúster, el clúster va a ser fuerte. O sea, el clúster es fuerte por sus organizaciones. No, el clúster no es fuerte por el nombre. Ajá. Y les voy a poner un caso. Se acaba de crear un clúster y le pusieron nombre y apellido y decía, clúster de la ta, 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 y no lo voy a decir por, ni siquiera por además, o sea, y son cuatro empresarios que ni siquiera son de la región, no son ni de la zona, pero le quisieron poner el nombre de esa zona, de esa región, y ya crearon el clúster. Pues eso no le va a dar fortaleza, porque pues, primero, ni siquiera son de la región, no son de la zona. El nombre y el modelo de ponerle clúster no te da fortaleza. Te da la fortaleza a las organizaciones. Y por eso digo, no vender clúster. Pero en la medida que vendan las empresas más, el clúster se fortalece. Entonces vamos a tener un clúster fuerte cuando tengamos buenas organizaciones que estén vendiendo bien, que estén creciendo, etcétera, ¿no? O sea, la razón de ser es la empresa. No sé si contesté tus preguntas, Lupita.
No, me quedó muy claro, la verdad. La fortaleza nos las va a dar la definición de propósitos, el campo que queremos cubrir y el diseño de estrategias y propuestas pues válidas, ¿no? Fuertes, robustas al sistema educativo nacional en general, ¿no?
Es correcto.
Sí. No, muchas gracias, Oscar. Qué claridad la tuya. Felicidades.
Gracias, Lupita. Tecnología educativa. ¿Quién más?
Me dice Tere Rodríguez que en Ifati no hay preguntas. Yo creo que estamos terminando. Yo aprovecho para decirles que llegó Blanca Rebollar de la Agencia Espacial Mexicana, que también llegó Raúl Dávila de ICE, aunque ya tuvimos a ICE allá con Lupita Luriano, y que en esta parte que vamos a entrar como trabajo, vamos a desconectarnos para que las empresas se sientan cómodas, las organizaciones se sientan cómodas por los ejercicios que vamos a hacer aquí. Y después, cuando tengamos conclusiones donde ya no hay necesidad de manejar datos específicos, ¿no?, sino generales, como así la primera parte, nos volveremos a conectar.
Ya estamos todos listos. Estamos esperando también a Oscar. ¿Está listo, Ifati?
Aquí, más bien, déjate paso a la mamá de los pollitos.
Ok, Ángeles, adelante. Estamos igual, ¿eh? Claro que igual.
¿Qué tal? ¿Cómo les fue?
Nos quedamos en el paso uno, pero con muy buenas voluntades de continuar a la distancia.
Qué bueno que usted lo dijo primero. Qué bueno que ustedes lo dijeron primero. Para nosotros es una sesión muy enriquecedora. El hecho de haber estado exclusivamente empresas y UDG y obviamente Red Late aquí comprometida, dio un espacio maravilloso para que las empresas compartieran su estrategia empresarial, compartieran su verdadera esencia y sus preocupaciones. Tan sus preocupaciones y compromisos que asumimos el compromiso, vaya, de hacer un trabajo virtual para fortalecer el análisis que se está haciendo, y les interesó muchísimo participar en la red y en el clúster. Afortunadamente, ya tenemos sus correos y demás, y en este momento estamos enviando una tarea que nos propusimos para tener para el 8. El 8 de octubre tendríamos un encuentro virtual y de ahí empezaríamos a captar para construir los dos ejercicios que nos quedaron. A mí la mano se me acabó captando datos industriales que nos van a servir para construir el ejercicio. Nos compartieron mucha información de frontera, muchas visiones, y creo que el ejercicio fue muy enriquecedor. Una cosa por comentar, todos traían la agenda súper ya recortada, y las reuniones, tanto presenciales como virtuales, los fueron alejando del foro, pero el compromiso marcado es muy bueno, y tenemos elementos para construir el reporte de la red.
Marina.
Perfecto. Sí,
Marina. Quiero decirte honestamente que tuvimos el ejercicio más disruptivo de la historia de la tecnología que tú te puedas imaginar. De hecho, te comento el nombre del niño. El niño se llama Cluster de Tecnología de Aprendizaje 4.0. ¿Sí? Existe una inmensa posibilidad de hacer cosas completamente nuevas, ¿sí? De que luego les compartiremos aquí a través de nuestro vocero experto, que es Ángeles. Pero el ejercicio que vivimos hoy fue un parto.
Me tienen nerviosa, doctora, o sea...
No, no, estamos igual.
No. Lo que pasa es que son vientos revolucionarios los que están al interior de la red y estamos encontrando gente revolucionaria y estamos queriendo hacer las cosas bien, de raíz, no simular que estamos haciendo lo mismo que otras ocasiones.
Totalmente de acuerdo. Nosotros somos aquí también muy honestos, muy transparentes, muy participativos. La primera y única ronda que hicimos de intervenciones enriqueció tremendamente y como fui la última en participar, yo les puedo decir que respecto de la cadena de valor, lo que nosotros encontramos es que podríamos agruparnos quizás en mi propuesta, que es el bloque de desarrolladores de recursos tecnológicos, donde estén los actores relacionados tipo apps, tipo videojuegos, pero también de hardware, también de plataformas o de funciones y servicios de apoyo, con todo el paquete de los que equipan, de los que ofrecen servicios de gestión y gobernanza de TI, de servicios de información, de servicios para portales, incluso de servicios de gestión de conocimiento. También muy disruptivamente ideas interesantes sobre habilitación de espacios y entornos, organización de eventos, cosas editoriales, además de todo un paquete para de servicios de consultoría. Y aquí está nuestro presidente del Consejo Nacional, y creo que ya está escuchando. Y finalmente también salió, fue muy, muy subrayado. ¿Estás bien? Sí.
Podemos saludar a los
compañeros. También fue muy subrayado el tema de lo que aquí le dio una cultura de adopción con todo el desafío de la formación de líderes, de docentes, de cómo crear comunidades, de cómo desarrollar, por ejemplo, la cultura médica, incluso de cómo atender de manera mucho más estratégica los torneos, las competencias, la tutoría, el mentoraje y hasta las certificaciones. Esto fue como que el primer ejercicio. Y lo que aquí acordamos, que se complementa perfecto con la propuesta de ustedes del 8 de octubre, es que Yolanda ya está preparando un cuestionario en línea para poder recabar las respuestas a preguntas muy concretas como ¿cuáles son tus clientes más de tu sector, no de tus mercados, tus clientes como tipo? Pero también ¿cuáles son, qué te hace falta, qué te está haciendo falta para crecer, para que atendamos a esta indicación que nos hizo nuestro presidente del consejo, ¿no? De identifiquen qué les hace falta y ahí es donde el clúster está pues, apuntando. Yo aquí les compartí de las primeras el nombre del clúster, ustedes tienen el nombre del niño, nosotros pusimos sobre la mesa lo de MX EduTech. Ajá. Entonces, qué padre que tenemos tela de dónde cortar. Y ojalá y las empresas también que estuvieron en IJALTI nos puedan responder estas preguntas que les vamos a mandar para que ustedes, nuestros ángeles, puedan tener más material integrador. aquí hay respuesta muy entusiasta. Algunos compañeros quieren estar en el núcleo del grupo estratégico, levantan la mano, ¿verdad? Entonces ya nos harán saber quiénes quieren arrastrar el lápiz también, ¿ah? Y espero que allá también. Entonces pues Oscar, algo que decía el ingeniero Rosales, que esta reunión de 5 pasos nos quedamos en el primero, tanto en IJALTI como en ProSoftware. Pero como decía Yolanda, así es esto, o sea, es la primera reunión con las empresas, se empiezan a ver las voluntades y sobre todo se empieza a articular la comunidad. Y esa articulación, pues ahorita ya expresa compromisos muy concretos, primero para completar los insumos que nos hacen falta del modelo que tú nos decías, aclaren muy bien esto, y más cosas. Ellos quieren aprovechar también la cultura tecnológica para reunirnos, incluso toda la cultura de innovación, con design thinking, para generar más, más garra en el esfuerzo, ¿no?
Sí,
entonces, pues yo dejaría hasta aquí. Ya intervino Ángel, no sé si Halti quiere agregar algo más. Ahorita le doy la voz a este Ángel acá, y para allá que nos haga favor de pues MXT, ¿no? No sé, Guadalajara, ¿quiere agregar algo más?
Sí, yo quisiera, de alguna manera, ustedes se centraron como en el análisis de la oferta. Y la discusión acá estuvo mucho en la demanda, las tendencias, hacia dónde, el mercado. El hecho de que acá hayan estado 100% empresas, todo mundo se veía vendiendo, comercializando, innovando, pero resolviendo el problema que tiene México, que es cómo hacer un mejor sistema educativo, una mejor niñez y demás. Entonces creo que ambas mesas nos estamos complementando en las intenciones y en la información para el mapeo de la cadena.
Sí, aquí yo quiero comentarles que nuestro ejercicio fue muy sui generis. Aquí se nos va integrando Rudy, en donde nos llevó, vamos, a no contextualizar solamente como educación, ¿sí? Más bien enfocado al aprendizaje, ¿sí? Y como Rudy nos puso la cabeza a revolucionar, en donde nos habla acerca de la transformación del ser humano, ¿sí? Y él nos dice, si quieres, ¿por qué no lo comentas tú acerca de las tendencias, Rudy? Vente.
Sí, con mucho gusto. Le platico. Oh, hola a todos. A la hora que estábamos platicando, les decía que a mí lo que me preocupaba de mapear únicamente toda la parte de tecnologías es que podemos caer en algo para lo que somos muy buenos los mexicanos, que somos muy buenos para improvisar, y cuando se dan tendencias, sobre todo de tecnologías, de educación, entonces nos ponemos a, si viene un tema de gamificación, nos ponemos todos a hacer gamificación, si viene un tema de alguna otra tendencia, pues ahí vamos a hacerlo. Y entonces lo que les hablaba era que sería interesante no solo mapear todo lo que estamos desarrollando a nivel de industria, sino también en términos de didáctica, para ver cómo se está mapeando toda esta parte y detectar oportunidades como país, que nosotros con los talentos que tuviéramos podríamos también detonar, pues no solo a nivel nacional, sino también internacional. Y poniendo pues como eje al ser humano como la parte a desarrollar, ¿no? Era lo que planteábamos aquí, de tratar de hacer un mapa más completo, no solo la parte de las competencias de las industrias, de la cadena de valor, sino también por ser una industria tan especial que tiene como fin último la transformación de los seres humanos, pues también incluir otras cosas a los mapas que nos permitieran diseñar el futuro, más que estar ahorita aprovechando lo que podemos darnos en el corto y más que reaccionar. Era lo que platicábamos aquí.
Está padrísimo eso. Ahorita además me viene a la mente algo que se dijo casi al principio aquí, sobre lo que nos hace falta y que me parece importante que quede grabado, la conectividad. O sea, fue unánime el hecho de que este clúster se está enfrentando a una realidad donde no todas las comunidades que aprenden, no todas las comunidades que se están educando tienen una conectividad resuelta. Algunos están en cero conectividad, y también fue unánime el grito de la formación. O sea, nuestras empresas están teniendo que dejar de hacer lo que quieren hacer, su vocación, para poder asegurar que los docentes adopten, ¿no? El reto formativo es todo, y hay que entre todos cerrar esta brecha. Finalmente yo agregaría, algunos también subrayaron el reto del acceso a los recursos, el equipamiento. No está fácil que los usuarios finales tengan el acceso a los artefactos, a las plataformas, a los contenidos. Pero quiero también, así como hicieron ustedes, darle la voz ahorita a Yolanda Campos, porque ella dice que no solo los humanos van a aprender, sino también las máquinas.
Sí, las máquinas, también las máquinas.
Sí. Estoy muy consciente que a nivel internacional se está tratando de decir que el foco del no es la educación, sino el aprendizaje. Cuestión con la que yo no estoy de acuerdo, porque como maestra yo sé que la educación es un proceso que asegura la supervivencia de la especie y su evolución. Y en esa evolución está se requieren procesos de aprendizaje, se requiere la inteligencia, se requiere la conciencia, la concientización de ti mismo y la conciencia que tú tienes en general. Y esto da origen a una evolución humana más allá de lo humano, que ahorita pues está en ese centro, que el ser humano aprende, pero los datos aprenden de los datos también, y el ser humano evoluciona, pero la tecnología también evoluciona, y evoluciona hasta crear una explosión de inteligencia que nos va a permitir otras miradas del mundo. Mi centro siempre ha sido educación integral, una educación que te permite expresar tu ser en un hacer, en un convivir, en un apreciar y sentirte parte de un universo que evoluciona. Entonces, para mí es muy peligroso que estemos tomando términos que de otros lados, que dicen vamos a centrarnos en el aprendizaje. ¿Y qué me dices de la inteligencia? ¿Y qué me dices de la conciencia? Cuando la conciencia ahorita está en el foco, no solo de la educación sino humana, sino también en la conciencia que pueden tener los nuevos artefactos de inteligencia artificial. Entonces, solo quiero apuntar eso y decir que sí, como les dije, comenté aquí, en todo trabajo que realicemos para producir materiales, para producir software, juegos, videos, recursos, tengamos siempre presente un ser humano que se está desarrollando y poner nuestra pasión y nuestra emoción en que todo lo que hagamos tenga un fin completamente educativo de un ser humano que tendrá que desarrollarse y evolucionar en una nueva conciencia más avanzada.
Pues así las cosas, entonces, Oscar, pues no sé si podemos empezar a cerrar, Ijanti, para darle la voz a nuestro presidente del Consejo Nacional. Y digo nuestro porque ya damos por hecho que el clúster se va a ir, ¿no?
Claro.
Sí. Entonces le voy a dar la voz a Oscar, si quieres, ya, bueno, aquí para que te...
Ajá. Nada más de escuchar estos últimos minutos, siento que fue una reunión muy, muy, muy interesante, muy enriquecedora, cada que algún tema que nos fascina a cada uno de nosotros nos hace rescatar esos temas profundos que tenemos en la cabeza, y ponerlos en la mesa, aunque sea uno solo, y que lo discutamos, creo que ganamos mucho. Esto que están haciendo ustedes es ya trabajo de un clúster. O sea, no esperen un paso dos. Ustedes, el tema de los estatutos, yo les voy a compartir un modelo estatutario. Ese modelo estatutario es para cualquier clúster. Ustedes lo pueden adoptar, ponen el nombre y todos los trabajos que empiecen a hacer son parte estratégica del clúster. No esperen a seguir haciendo más trabajo de mesas sin constituirse. ¿Sí? Ese es su tema y se los pongo a la mesa, es decir, ustedes. Tres puntos que yo anoté ahorita con lo que estaban cerrando. Veo retos complementarios. Retos complementarios entre el desarrollo y las inquietudes que ustedes tienen y la parte tecnológica. El gran reto para nosotros también en desarrollo de software y tecnología de información es cómo llegar a los lugares que no tienen tecnología. ¿Sí? Y ahí tenemos casos como Oaxaca, Chiapas, y que hoy en día tenemos buenas noticias. Buenas noticias, ¿por qué? Porque la nueva ley de telecomunicaciones, y no soy, no es comercial ni emisario, no soy emisario de la presidencia, pero esa nueva ley de telecomunicaciones hoy permite a los municipios poder otorgar derechos de uso de las frecuencias de telecomunicaciones. Y entonces, si vemos y confiáramos a futuro y un futuro cercano, aquellos municipios que están muy alejados de los temas de cobertura, hoy tienen la capacidad y el derecho de poder otorgar licencias de uso de frecuencia libre para establecer sistemas de telecomunicación en su municipio. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que podríamos tener una red Wi-Fi o una Wi-Fi Max, que se llama, o una red de microondas, y podemos llegar a un sitio específico en Oaxaca o en Chiapas o en el mismo Veracruz, ¿sí? A través de un proyecto conjunto. Es decir, nosotros podemos hacer la parte de telecomunicaciones, la parte de la red, y ustedes la parte del contenido. Entonces, por eso creo que tenemos retos complementarios y que necesitamos empezar a esculcar todas esas nuevas leyes que de verdad están llenas de sorpresas y que de repente no sabemos cómo debemos utilizarlas. Por ejemplo, el caso de Oaxaca. El clúster de TI de Oaxaca está esperando esa liberación porque lo que quiere es que todas las rutas turísticas de Oaxaca tengan cobertura de red. ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer aplicativos para los turistas y además estén comunicados. Temas de seguridad, aplicativos, ecológico, apoyo a las comunidades, saber que en el siguiente proyecto hay tres lugares donde venden mezcal. O sea, todo eso es un tema estratégico. No lo habían podido hacer, hoy se puede hacer. Pero también, si lo ligamos en una red, pues es una red, o sea, entonces le podríamos dar el poquito más alejado de Oaxaca, que van los turistas, pues podríamos llegar con un tema de la capacitación, con una plataforma de contenidos. Entonces, y ahí es donde pongo el tema de los retos complementarios. El otro punto es el de trabajos conjuntos, o sea, va junto con pegado, ¿no? O sea, hay que visualizarlos conjuntamente, trabajar algunas cosas que... Y tener el reto de la inteligencia artificial es un reto interesante, muy importante. Nosotros tenemos tres jugadores importantes como socios de diferentes clústeres que están haciendo temas de inteligencia artificial y que podríamos tener un laboratorio conjunto sobre temas de inteligencia artificial. Obviamente, el tema del aprendizaje, como aprendizaje máquina. Nosotros tenemos que hacer que esos motores de inteligencia artificial aprendan a pensar basado en lo que les enseñamos, que son procesos de automatización, etcétera, etcétera. Pero si aprendemos de eso, podemos hacer motores de aprendizaje para cualquier tema. ¿Okay? Entonces, establecer, por ejemplo, un laboratorio conjunto para ver temas de inteligencia artificial sería muy interesante. Que lo podemos estar viendo en enlearistas. Cada quien va a entender y va a querer, le va a estar viendo hacia dónde lo puede utilizar, pero en la parte neurálgica central del aprendizaje de hacer un motor de inteligencia artificial es la misma, tecnológicamente. Entonces, yo creo que en esos tres puntos, se los pongo también ya como cierre, creo que son trabajos que podemos hacer de manera conjunta. Los capítulos, quiero cerrar con eso. No limitemos todas las, como comentaba la persona que está en Cali, nos estamos centrando a lo mejor en un tema que es el aprendizaje y estamos dejando de ver nosotros, tal vez sí, pero no es limitativo. El clúster no es una caja cerrada, el modelo tiene que ir inclusive ajustándose. Yo les voy a platicar el año pasado, nosotros en el clúster tenemos un modelo que le llamamos capítulos. Y los capítulos es que, Ángel es el especialista en el área automotriz. Entonces creamos el capítulo automotriz dentro del clúster de TEL. ¿Por qué? Pues porque Ángel vive, come y sueña temas automotrices de tecnología. Y él es nuestro representante en el tema automotriz. Y luego creamos el de aprendizaje, y es Ricardo Medina, que por ahí hay un representante de negabilidades, y finalmente con Ricardo, por ejemplo, salió un proyecto. Y hoy tenemos el Centro de Innovación del Consejo Nacional de Clúster, y Ricardo es el director de esa área, y es el que trae el diplomado de Industria 4.0, ¿no? Y entonces así teníamos cuatro capítulos. inclusive tenemos un capítulo que se llama Medio Ambiente. Y de repente dicen, Oscar, ¿qué hace un capítulo de Medio Ambiente en el clúster de TEIN? Ah, pues es que la persona es especialista con una plataforma tecnológica y sensores para medir la huella de emisión de gases de efecto invernadero de la industria. Ajá. Y hay una ley que hoy obliga a todas las empresas a poder registrar su huella de carbono, tienen un tope y si pasan ese tope, tienen que hacer un pago de comprar los bonos de carbono. Y eso que tiene que ver con la tecnología, pues es que se abrió una plataforma para eso, ¿no? Y entonces hay un capítulo de Medio Ambiente. Entonces, les pongo sus ejemplos porque es lo mismo con ustedes. Ah, es que tenemos al especialista en aprendizaje neuronal o el que quiera. Ah, tú eres el bueno de eso, a ver, pues tú eres el líder de ese capítulo. ¿Qué irá saliendo en el camino? ¿Cómo nos interrelacionamos con los capítulos? Se va a ir dando de manera natural, ¿sí? Pero no son limitativos. Ah, no sabía nada del capítulo de aprendizaje neuronal. Voy a hablarlo, ¿no? Pues lo quitamos y actualizamos nuestra página web. Y no pasó nada, ¿sí? Pero resulta que el otro capítulo sí surgió, está haciendo y está dando y trabajamos ahí apuntándonos. Entonces, el tema de los capítulos de trabajo son esos grupos. Pero donde tenemos especialistas, ¿no? Yo les digo que viven, comen y sueñan lo mismo todos los días. Ese es su trabajo, esa es su pasión y a eso se dedican. Entonces, pues ocupémoslos como líderes dentro del ecosistema cluster para que sean los representantes al área. Que si lo vemos, lo que les decía en la mañana, pues el cluster de tecnología educativa para mí es un capítulo más dentro del consejo, con especialistas de ese tema. Entonces, así lo bajamos al nivel de clúster y así podemos. Pues yo les dejaría esos puntos de cierre. Creo que avanzaron mucho, que hay muchas cosas que se van con muchas más, pero creo que ya pueden dar un paso estratégico en el siguiente tema de la consolidación de su clúster.
Excelente.
Bueno, pues espero que esta última parte se haya escuchado un poco mejor, Tere. Pues vamos a de una vez a pedirle a Oscar, no sé si usted quiere agregar algo, ingeniero. Ajá, o hacia la máquina que tiene allá.
Sí, yo quisiera nada más manejar como conclusión. Estamos teniendo, como dice Tere, un parto, pero yo creo que es un parto afortunado. Digo afortunado porque yo creo que hay muy pocos proyectos de nuevos clústeres en México, que tengan dos padrinos tan importantes como ProSoftware y Halti, y bueno, nuestro Consejo Nacional de Clústeres, con esa buena voluntad, con esa experiencia, creo que eso hace que cualquier proyecto que nazca tiene ya de entrada una alta facilidad de volverse real. Y la otra, también somos afortunados porque yo creo que tanto en Jalisco como aquí, aunque hubo un grupo relativamente pequeño de compañeros, sobre todo del sector empresarial, creo que hubo mucho talento, creo que hay propuestas muy innovadoras. Y eso, de entrada, siento que hay ese consenso de que es posible. Y finalmente, yo creo que otra cosa que también siento que es un elemento muy importante, yo creo que los clústeres y en general las empresas tienen que ser vistas en el desarrollo como palancas de crecimiento, como palancas de generación de riqueza, y sobre todo también, y eso me gustó aquí en estas discusiones, con un alto sentido de responsabilidad social hacia el entorno. Concebir que somos un país con todavía muchas contradicciones, muchos rezagos, pero curiosamente también con grandes potenciales. Lo que decía nuestro presidente, porque sí es nuestro presidente, Oscar Rivera, es que efectivamente las TEIs, y este capítulo en particular de tecnología educativa, sí puede ser una de las grandes palancas de transformación que acelere los procesos, porque este tema de la revolución 4.0 nos obliga a que todos aprendamos a correr. Y bueno, usamos esta tecnología, como decían varios de los compañeros de aquí del grupo, para avanzar más rápido. Pero finalmente, insisto, gracias a este apoyo, gracias a esta, diríamos, este cobijo, yo siento que podemos en poco tiempo presentar una propuesta muy, muy viable y muy exitosa. Muchas gracias a todos. Yo me voy con la idea de que efectivamente no logramos desarrollar los 5 ejercicios, pero logramos más, lo más importante. Logramos identificarnos, logramos establecer un sentido de identidad, de compromiso, y eso creo que es un enorme logro. Muchas gracias.
No sé si esta máquina funciona mejor que la mía, entonces para que formalmente Oscar nos haga el favor de cerrar.
Fernández, dale su diploma, por favor.
Ah, sí, además. Aprovecho aquí. Pues la Red Latte en su tercera reunión anual, además, en el cierre, ahora sí, de los trabajos de la reunión, en la entrega al presidente del Consejo Nacional de Clusters, el licenciado Oscar Rivera Rodríguez, este diploma de agradecimiento y además de por su compromiso y participación con estos trabajos de clusterización. Enhorabuena.
Muchas gracias. Sí. Gracias. Pues gracias a todos, la verdad, por su interés, por esta participación, este trabajo. Creo que cerramos un buen capítulo de trabajo inicial con ustedes y que los siguientes pasos sean firmes. Tenemos en nuestro kickoff de lanzamiento de la plataforma nacional, ya van a estar invitados, ya van a ser parte de él, y vamos a seguir trabajando. Hay que meterle pasión a esto. La verdad es que el tema de la responsabilidad social, creo que somos una generación que podemos regresar un poquito de lo que hemos podido recibir, y esa aportación, creo que con eso nos vamos a dar por bien servidos regresando algo. Así que felicidades por sus trabajos, por su dedicación, y pues a seguirle dando. Muchas gracias. Gracias, gracias por participar.
A Luis Valtierra, que nos ofreció esas instalaciones maravillosas allá en Jalisco, en Guadalajara. Gracias a nuestros ángeles, que son los que prepararon todo este trabajo de 5 pasos que abarcamos uno. Gracias a los jóvenes del Politécnico que nos vinieron acompañando. Gracias a Yolanda y a Raga, que están siempre muy al pendiente de la parte de membresía y de la actividad en general de la Red Latte. Gracias a la Red Latte por todo. A CUDI, como siempre, porque gracias a la infraestructura de CUDI tenemos esta aula maravillosa virtual de la red. Y pues gracias a todos los que nos siguieron y que nos seguirán a la distancia.
A Ilse también.
Ilse, si es cierto, Ilse, que está aquí presente. Ayer que nos recibieron en su casa al maestro Álvarez, no, Velázquez, me está traicionando. Es que mi marido se ríe.
Creo que ya están llamando.
Gracias a maestro Velázquez nuevamente por recibirnos también como aquí nos recibe. Y no sé, Oscar, si nos pueden dar un paseo por Prosoma,
sí, claro,
los que quieran.
Claro, vamos.
Pues se lo perderán los de... Lo transmito por el Facebook, si me da.
Sí, claro.
Para que pueda. Gracias a todos, nos vemos, gracias. El próximo año ya con Closer.
Perfecto, muy bien.
Hasta luego.